Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. No es habitual que un titular sobre sequía se cuele a finales del mes de noviembre, pero es así. Asociamos el otoño y el invierno con una mayor época de lluvias y de nieves, lo que mejora la situación de nuestros embalses. Es verdad que ha llovido, ¿eh? Ha llovido en lo que llevamos de otoño, pero no tanto como necesitan algunas zonas de España. Tengo delante de mí ahora mismo los datos que acaba de publicar el Ministerio para la Transición Ecológica. El gran titular es que la reserva hídrica en nuestro país está a día de hoy en el 43% de su capacidad, cuando hace 10 años, hace una década, pues el porcentaje era más elevado, estaba en el 50%. Hay cuencas que es verdad que están muy bien, sobre todo las del norte, pero la situación sigue siendo especialmente preocupante en dos regiones, en Andalucía y también en Cataluña, donde tienen una sequía ya cronificada que va mucho más allá del verano. Ahora mismo las cuencas del Guadalquivir o del Guadalete tienen menos del 20% de su capacidad y lo mismo pasa en las cuencas internas de Cataluña, donde están al 18%. En esta última región, hoy mismo, se han activado nuevas medidas de preemergencia en 200 municipios y directamente de emergencia en otros 37. Hablamos de cerca de 6 millones de personas que tienen desde hoy algún tipo de limitación en el consumo de agua allí en Cataluña. En las zonas afectadas de Andalucía, pues también se aplican restricciones y donde se está notando especialmente es en el sector agrario. Precisamente en Andalucía se ha vivido en los últimos meses uno de los encontronazos más sonados entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía a propósito precisamente de este asunto, del agua. Hablamos del Parque Nacional de Doñana y los regadíos que hay en sus alrededores. Este asunto ha acabado con acuerdo político entre el Partido Popular y el Partido Socialista, cosa rara en estos días. Grosso modo, se indemnizará con 100.000 euros por hectárea a los agricultores que prescindan de cultivos de regadío en esas zonas afectadas que rodean Doñana. Este milagro del acuerdo político en Andalucía también da una imagen de la importancia del agua en estos tiempos como un asunto que tiene que estar, desde luego, muy por encima de cualquier visión partidista. Pero claro, antes de acordar, el paso previo en Andalucía fue un fuerte desencuentro sobre Doñana en el que tuvo que intervenir incluso Bruselas. En esa fase parece estar ahora la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Acaba de entrar al choque con el Gobierno central porque considera que se está boicoteando el abastecimiento de agua a la Comunidad de Madrid y con esto ha plantado una denuncia ante el Tribunal Supremo. El agua es un bien escaso que afecta directamente y de forma vital al día a día de todos los ciudadanos, aunque mientras siga saliendo del grifo, no seamos demasiado conscientes de todo lo que hay detrás. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, lo primero, una puerta abierta a la esperanza y nunca mejor dicho en este caso, porque quedan apenas 2 metros para conseguir abrir por fin una vía de escape en el túnel Indio, en el que llevan 17 días atrapados 41 trabajadores. Y ahora se espera que comiencen las maniobras para sacar uno por uno a esos trabajadores a lo largo de las tuberías de casi 1 metro de diámetro que se han colocado para conectar la entrada de ese túnel con la cavidad en la que se encuentran los obreros. Aquí en España, en Lanzarote, hay ahora mismo otras 98 personas llegadas en patera. Son magrebíes, en este caso, que han llegado a bordo de 2 embarcaciones. Hoy, además, se está hablando del exdiputado del Partido Popular, Alberto Casero. Recordarás que es aquel que se equivocó al votar
cuando la reforma laboral.
Ese, y permitió la aprobación de la reforma laboral. Bueno, pues hoy ha sido condenado, pero por prevaricación y malversación, siendo alcalde de Trujillo, en Cáceres. Le cae 1 año y 9 meses de cárcel, pero se libra de entrar en prisión tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía. Y ojo además al gasto en pensiones que ha rozado en noviembre los 24.000 millones de euros. Esto es el 11,5% del PIB de todo lo generado por la economía española en este mes. Hay que tener en cuenta que a la nómina habitual, que ya roza de media los 1.200 euros, hay que sumar la paga extra antes de Navidad. Y mira, Pilar, esto no es nuevo, pero conviene recordar en estas fechas que no todo vale para poner el Belén o para adornar la casa. La Guardia Civil ha intervenido 300 kilos de muérdago en una furgoneta en Aragón, que habían sido recolectados sin ningún tipo de autorización y que se iban a destinar a la venta como adorno navideño. Y es que su recolección, como también la del musgo o el acebo, están totalmente prohibidos. Así que, ojo con el muérdago, no nos pasemos de listos.
Pues eso. Gracias, Correa. Si nos vamos a ir en directo hasta Villaluenga de la Sagra, en Toledo, donde un joven ocupa está atrincherado desde las 9 de la mañana. Allí está nuestro compañero Sergio Sánchez. Sergio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, sabemos que esta persona, este hombre, ha estado tirando incluso cócteles Molotov. ¿Cómo están las cosas ahora mismo, Sergio?
Pues mira, Pilar, hasta hace prácticamente 30 segundos estaba todo muy tranquilo, a pesar de todo lo que ha pasado. Ha habido como una negociación, porque la Guardia Civil quería que este hombre saliese al final por su propio pie, pero, como te digo, hasta hace 30 segundos, porque hemos escuchado lo que han sido como si fuesen dos disparos, dos golpes muy fuertes. Y es que parece ser, no puedo confirmarlo porque desde aquí no se está viendo bien, que se está produciendo ahora a desalojar a este individuo, pero el individuo, por lo que se ve, sale a veces en la ventana, mueve fuerte los brazos, el individuo ha soltado dos perros grandes que tiene dos perros muy grandes, y la situación, Pilar, pues ahora mismo es la que es. No sabemos si han entrado o no han entrado, parece ser que sí, pero que él se niega a abandonar la casa por su propio pie.
Ya se lleva desde las 9 de la mañana, como decíamos, atrincherado. Vamos a ver si se está produciendo en este momento esa intervención de los agentes de la Guardia Civil. Sergio, te dejamos ahí. Cualquier novedad, si se produce ese desalojo, nos lo cuentas. Gracias.
Perfecto.
Compañero.
A ti, Pilar.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Modric baja en el Real Madrid para jugar contra el Nápoles.
El club blanco juega mañana partido de Liga de Campeones contra el equipo italiano. Un punto le hace falta en dos jornadas para asegurar el primer puesto del grupo de Champions. Hoy se ha conocido el estado de salud de Modric, Melchor Ruiz.
Sí, hemos contado en el boletín informativo de las 11 de la mañana que por una sobrecarga muscular va a ser baja para el partido de mañana. Va a ser la octava que va a tener Carlo Ancelotti. Un partido por el que se ha preguntado más que por el rival, el Nápoles, por el futuro del técnico italiano y esa relación con Brasil. En todas las ocasiones que se le ha preguntado, no ha aclarado nada.
¿Y que si usted tiene la sensación de que en los próximos días, semanas, el Real Madrid le puede ofrecer la renovación?
Yo vuelvo al principio de la temporada, que no hablo de mi futuro.
Acaba de decir aquí Dani Carvajal que le renovaría a usted y que es el mejor técnico que puede tener el Real Madrid.
Tiene razón. Yo he pedido la renovación de Carvajal hasta 2030.
¿Tú seguirías la próxima temporada? ¿Puedes asegurar que puedes seguir la próxima temporada?
Te doy la oportunidad de hacer una otra pregunta, distinta.
En el Barcelona, esta mañana ha sido operado Gavi de su rodilla, informa el club que con éxito. Hoy a las 9 hay un Barça-Oporto sin Ter Stegen y Feyenoord Atlético de Madrid. Lo vamos a contar todo en el tiempo de juego a partir de las 8:30.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
We expect the weakening of inflationary pressures to continue, even though headline inflation may rise again slightly in the coming months.
A la espera de que esta tarde pueda o no matizar lo que dijo ayer, pues lo cierto es que Christine Lagarde nos ha vuelto a meter cierto miedo en el cuerpo al hablar de la posibilidad de que vuelvan a subir los precios en los próximos meses, en 2024. Y eso significa, viniendo de la presidenta del Banco Central Europeo, que nos quedan tipos de interés altos para una larga temporada. Hoy precisamente seguimos viendo efectos de esa subida. Es un suma y sigue, con datos cada vez más contundentes en el desplome de las hipotecas. Y te doy en concreto tres datos. La caída en el número de firmas para esas hipotecas cayó en septiembre cerca de un 30%. Estamos hablando del mayor descenso desde enero de 2021. Y en tercer lugar, eso significa que llevamos ya 7 meses seguidos con caídas por encima del 10% en el número de préstamos firmados para comprar una casa. En resumen, Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Que el mercado inmobiliario sigue perdiendo fuelle.
Sí, y se trata además los datos que acabamos de conocer del mes de septiembre de esa firma de hipotecas. Se trata, digo, de un desplome en toda regla, la mayor caída desde enero del 21. Son ya 8 meses de retroceso. Los tipos de interés están sin duda marcando ese ajuste. El interés medio para este tipo de préstamos se situó en el 3,26%, el más alto en 7 años, con un incremento de más de 1.25% por encima del año pasado. Ha caído la venta de viviendas, sí, pero en menor medida que la firma de hipotecas. El incremento de la cuota, por ejemplo, para una hipoteca media de 150.000 euros a 30 años, supera los 200 euros. Escuchamos a Ángel Martínez León, es vicepresidente del Consejo de Agentes Inmobiliarios.
Donde se percibe más, pues, en la clase media baja, donde los tipos de interés hacen que las cuotas suban y, por tanto, el usuario teme por entrar en una hipoteca.
El importe medio de las hipotecas está en 143.000 euros. El 45% de las que se firmaron en septiembre fueron a tipo variable, con un notable, muy importante aumento de las mixtas. El 54% fueron de interés fijo y cayeron.
Gracias, Susana. Y no son meros datos, sino el reflejo de una realidad cada vez más complicada para miles de españoles. Como ella, como
Quiero
Ana.
Quiero que termine el año, ver el índice, cómo va a estar el año que viene, y plantearme, pues, posiblemente que tenga que cambiarme a la fija.
300 euros le ha subido la hipoteca a esta malagueña de 56 años que en 2017, es decir, hace 6 años, compró una casa con una hipoteca a interés variable por recomendación entonces de su banco.
Sufres un descalabro en tu economía, porque esos 300 y pico euros lo tenías a lo mejor antes, pues, para algún capricho, alguna compra extra, algún regalo, pero es que yo ya tengo que estar haciendo números como, es que no me puedo salir ni un ápice de nada, porque 300 y pico euros es mucho dinero, ¿eh? Yo que tengo hijas que están todavía en edad de estar estudiando y que necesitan unos gastos y tal, yo es que he tenido que decir a mis hijas, no puedo ayudaros, o sea, tenéis que trabajar y pagaros vosotros porque no puedo.
Claro, y es que no es la única subida de más reciente. En los dos últimos años le han revisado la hipoteca dos veces, así que su hipoteca roza ya los 800 euros al mes.
Me han dicho, bajará, pero no se pondrá en el índice que estaba. Impensable. Podrá bajar un punto, podrá bajar dos puntos, pero es que a mí quién me dice cuando baje dos puntos que después no va a subir otra vez.
Bueno, pues 2:11, miramos también a Gaza en un día de cierta esperanza porque se ha conseguido arañar al menos 48 horas más sin misiles ni ataques por tierra y con nuevo intercambio de presos entre israelíes y palestinos. El balance oficial de momento, siempre con los datos que han trascendido hasta ahora, es de 50 israelíes liberados, además de otros 19 ciudadanos de otras nacionalidades que también estaban en manos de los terroristas de Hamas. En total, por tanto, 69 personas libres gracias a esta parada humanitaria. Y por parte de Israel, el gobierno de Netanyahu ha puesto en libertad a 150 presos palestinos. Esta misma madrugada, en concreto, Israel liberaba a 3 mujeres palestinas y a 30 menores de edad. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes, Manu.
Hola, buenas tardes.
En medio de esta parada ampliada, que en principio va a acabar el jueves a las 6 de la mañana, nos hacemos dos preguntas. ¿Quiénes pueden ser los próximos liberados? Y, en segundo lugar, ¿cabe la posibilidad de más ampliaciones de este alto el fuego o ya no?
Bueno, primero, la oficina del primer ministro de Israel ha recibido ya la lista con los nombres de los rehenes que serán liberados hoy por Hamas, pero aún no se ha difundido ningún detalle sobre ellos. Todavía quedan en manos de Hamas y de otros grupos alrededor de 170 rehenes. Y en cuanto a lo segundo, ahora se está empezando a estudiar la posibilidad de que el alto el fuego se pueda ampliar más allá de estos 2 días adicionales. El gobierno de Qatar tiene esperanzas de que la tregua se pueda prorrogar a cambio de más liberaciones de rehenes y para construir en esa dirección están en Doha los jefes de la CIA y del Mossad, el servicio de espionaje israelí, que se van a reunir con el primer ministro qatarí. En este quinto día de pausa en los combates, los medios israelíes han publicado que una oficina de la inteligencia militar advirtió en 3 documentos en los meses previos al 7 de octubre de que Hamas estaba realizando ejercicios en los que simulaban ataques contra comunidades judías cerca de la frontera con Gaza.
Pendientes, por tanto, de toda esta situación que abre una puerta a la esperanza. Gracias, Manu. Y en medio de esto, y mientras Pedro Sánchez sigue clamando por el reconocimiento de Palestina como un Estado, hoy llama la atención la ausencia de Pedro Sánchez, que no ha sido invitado a la cena convocada en el Palacio del Elíseo en París. Macron ha citado al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y a los primeros ministros de Países Bajos, Portugal, Estonia y Luxemburgo, pero no a Pedro Sánchez, pese a que sigue siendo ahora mismo el presidente de turno de la Unión Europea. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo se están recibiendo en la Unión Europea las declaraciones de Sánchez afeando la respuesta militar de Israel?
No es hora ahora de meterle el dedo en el ojo a Israel. Es todo lo contrario, contribuir a tener una buena relación, no solo con él, con la tradicional relación que tiene España con los vecinos árabes, pero también con Israel. Es decir, oiga, esto no puede producirse en estos momentos. Hemos de ser parte de la solución, no del problema.
Las reflexiones de Antonio López Istúriz, presidente de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con Israel, que esta mañana en Herrera en COPE ha destacado que Sánchez no consultó sus palabras y el apoyo al reconocimiento del Estado palestino con ningún otro país europeo. Y eso a pesar de que viajó hace unos días hasta allí en calidad de presidente de turno de la Unión Europea. Una entrevista a... como te decía, Antonio López Istúriz, que puedes volver a escuchar en nuestra página web, en cope.es. A todo esto hay cambio de caras y de funciones dentro del Partido Popular. Ayer te adelantábamos el nombramiento de Miguel Tellado como nuevo portavoz en el Congreso. Era vicesecretario de organización del partido, venía del PP gallego y ahora asciende a un puesto fundamental para medirse al gobierno de Sánchez. Y hoy destaca también otro nombramiento, el de Alicia García, que será la nueva portavoz en el Senado. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Por contra, el hombre que pierde fuerza es Elías Bendodo, que era hasta ahora el número 3 de Feijóo. Te pregunto, Maribel, ¿qué significan estos cambios y qué pistas dejan, sobre todo, del proyecto que tiene Feijóo en mente?
Pues demuestran la importancia que le da Feijóo a la vida parlamentaria en esta legislatura, en la que al PP le toca hacer oposición a pesar de haber ganado las elecciones, recuerdan continuamente en Génova. Y esa oposición va a ser dura, contundente y tensa, porque quieren dinamitar el muro del que presume Sánchez o la amnistía y el resto de exigencias independentistas. Y es que Miguel Tellado, el nuevo portavoz en el Congreso, se batirá a diario con el que consideran el Doberman de las filas socialistas, que es Patxi López, o los ministros como Óscar Puente en la sesión de control al Gobierno. La tensión, por tanto, Pilar, está garantizada, aunque la ministra portavoz, Pilar Alegría, acaba de negar la mayor.
Por parte de este Gobierno no vamos a perder la calma, ni vamos a discurrir jamás por esa senda de los insultos y de la crispación. En primer lugar, porque no es nuestro estilo, ni nunca lo va a ser. Pero sobre todo, y lo más importante, porque no vamos a alimentar a los jóvenes ni a la sociedad española con esa fruta podrida.
Pero es que además a Tellado se le atribuye haber puesto orden en el partido tras la salida de Pablo Casado y una lealtad inquebrantable a Feijóo, la misma que ha demostrado Carmen Fúnez, que será la nueva vicepresidenta de organización del partido y mano derecha de Cuca Gamarra, que asume todo el poder en la Secretaría General. Desaparece, por tanto, el cargo de coordinador general que asumía Elías Bendodo para pasar a ser vicesecretario de Política Autonómica y Municipal, y Alicia García se convierte en la nueva portavoz en el Senado.
Gracias, Maribel. Y hoy la Real Academia Española ha añadido 4.300 modificaciones al diccionario de la lengua y ha incluido, por ejemplo, palabras como chunda chunda, machirulo, perreo o bar en el diccionario y también algunos términos tecnológicos nuevos. Sandra Sanjo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, pues mira, desde las cookies, esas que tantas veces hemos aceptado cuando accedemos a Internet, hasta banner, la publicidad que nos aparece en la web, o Big Data, la inteligencia de datos. También pixelar cuando alteramos una imagen o la tecnología del VAR con V como acrónimo de videoarbitraje, que también se incluyen ambas en esta actualización. Otras palabras que llaman la atención este año es, por ejemplo, machirulo, dicho de una persona, especialmente un hombre, que exhibe una actitud machista. Se incluyen, por ejemplo, también Pilar, colín o regaña. Y luego pues hay otros términos a los que se les añade una nueva acepción. Es el caso de crack, como persona que destaca extraordinariamente en algo, o tóxico, que ya no solo se aplica a sustancias, sino también a relaciones, por ejemplo.
Gracias, Sandra. Eres una crack.
Igual.
Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Con el seguro de coche de Línea Directa, tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va.
¡Ya somos iluminados!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado.
Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.